Claro,
Carlos.
no hay un grupo de sacerdotes que hayan abusado, no hay un grupo de laicos que hayan abusado, ¿verdad? De eso. El conocimiento que yo tengo es efectivamente que unas personas, en concreto me parece que son dos mujeres que acusaron ante la fiscalía, ¿verdad? A un joven que era el director de uno de los coros en Jalpan, que se trató de un acoso a través de los medios digitales. Esto es la información que yo tengo hasta ahora. Vamos a decir, la relación que tiene con la iglesia es que participaban en algunos de los grupos de la iglesia. Vamos a decir, el acoso, hasta donde yo sé, fue a través de medios digitales. No fue algo de manera física, ni fue en las instalaciones de la parroquia, sino que ellos participaban. Era de los coros y otra persona en uno de los grupos de la iglesia. Vea, esta es la información que nosotros tenemos. Se hizo la denuncia, la fiscalía actuó de acuerdo a los protocolos de la denuncia, y son cosas que se han atendido y es que están en proceso de investigación.
Ahorita esas dos personas ya fueron separadas, ya no se integran estos coros que
No,
estaban.
no, pues ya la fiscalía ya tomó cartas en el asunto, ¿no? Inmediatamente cuando hay una noticia de esta índole, no solamente de este delito, sino cualquier otro delito, sea un delito de robo, sea un delito de asesinato, lo que sea, ¿verdad? Si forman parte de los grupos de la iglesia, la primera responsabilidad que tenemos es enfrentar y responder por causas de la justicia. Ese es lo primero. Y entonces, pues sí, lo primero es separarse de los cargos para no tener el escudo de la iglesia, para que sin ninguna protección, sin estorbar nada a la justicia, que pueda hacerse una evaluación adecuada de todos los procesos.
Entonces, ¿estos hechos implementarán alguna revisión particular sobre algunos otros personas?
Mira, para nosotros en la iglesia es este tipo de cosas que se dan, pues digo, en primer lugar, pues son cosas muy lamentables. Y para nosotros, vamos a decir, los sacerdotes, los que estamos al frente, es decir, una persona que está trabajando en la iglesia, cerca de la iglesia, que hace este tipo de acciones delictuosas o no delictuosas, sino, vamos, de muy mal gusto, ¿verdad? Que hablan muy poco de su fe. Entonces, lo primero que a nosotros nos viene a la cabeza es, bueno, si está en la iglesia, si recibió formación, si, etcétera, hizo todas estas cosas, ¿por qué? ¿A qué se debe todo eso? Evidentemente, para nosotros es que aún la evangelización no ha llegado a su corazón y que no tiene todavía hondas raíces ahí. Se trata de un reto, para nosotros se trata de un reto evangelizador. Y se trata de fortalecer, ¿verdad? La evangelización dentro de nuestras filas, al interior. Es decir, que cada uno de los que formamos parte de la iglesia, de los que estamos en los grupos, que no solamente seamos un número más, sino que realmente seamos gente verdaderamente convencida, verdaderamente que sea capaz de dar un testimonio verídico. Y no solamente en este tema, sino si nosotros preguntamos en la cárcel a todos los internos que están ya procesados por algún delito. Si nosotros les preguntamos, bueno, ¿y tú qué religión profesas? Muchos nos van a decir católicos. ¿Y qué pasó allí? Que la fe católica no llegó a tocar su corazón, no llegó a tocar sus convicciones y por lo tanto él actuó de una manera delictiva. ¿Por qué? Porque un católico bien formado y convencido no hace esas cosas.
Padre, a mí me gustaría preguntarle, la semana pasada un grupo de feministas también interpusieron un amparo por omisión legislativa contra el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado para legislar en torno al aborto. ¿Su opinión al respecto?
Mira, ya ustedes conocen, nosotros en la Iglesia Católica estamos totalmente a favor de la vida desde su inicio hasta la muerte natural. Y nosotros seguiremos impulsando, trabajando y formando para que la vida se respete. Se respete desde que una persona desde que el óvulo y el esperma hacen una unión para crear un ser humano, desde ese momento la persona tiene derechos y tiene derecho, el primer derecho es existir, a ver la luz del sol, como todos nosotros la vemos. Nosotros estaremos siempre a favor de la vida, siempre lucharemos a favor de la vida por todos los medios que estén a nuestra disposición, sea catequéticos, pastorales, legislativos, sociales, a nivel de comunicación. La vida es primero, porque si nosotros vulneramos la vida, entonces vulneramos al ser humano y vulneramos la sociedad.
A pesar de que haya una determinación de la Suprema Corte.
A pesar de que haya una determinación de la Suprema Corte, cuando las leyes no son justas, no estamos obligados a obedecerlas.
Respecto al segundo, bueno, al tercer punto del segundo foro de diálogo, ¿cuántas personas esperan para venir a ese foro? De ahí fuera, y las de dentro de las parroquias, ¿cuántas personas esperan?
El foro de diálogo ya fue. Ya fue el foro. Ahora estamos convocando para la Alianza para una Cultura para la Paz.
No, pero dice que es el 13 y el 14
de octubre. Ah, perdón, a nivel Bajío. A nivel Bajío, sí, a nivel Bajío, habrá una representación de todas las diócesis. Pensamos que este foro participarán alrededor de unas 100 personas.
Porque padre, ya fue la misa en inglés, ¿cómo les fue? ¿Quién estuvo? Bueno, ¿quién dio la misa? Platíquenos si hay formación dentro de la del seminario en este idioma para dar precisamente la celebración. ¿Cómo han estado trabajando esta
cosa? Mira, nace la necesidad de una misa en inglés por la razón de que Querétaro es una sociedad muy atractiva en el tema del turismo. Mucha gente viene a Querétaro. ¿Y a qué vienen a Querétaro? Vienen a ver sus templos, vienen a ver sus casonas, que están muy bonitas realmente. Vienen a ver una ciudad de cantera. Vienen a ver una ciudad barroca, porque ese es Querétaro. Una ciudad barroca, una ciudad de cantera, vienen a ver una ciudad muy rica en tradiciones, en fiestas, en fe. Eso es lo que vienen a ver a Querétaro. Y entonces toda esta gente que viene del extranjero, normalmente la lengua para comunicarnos en el extranjero a nivel mundial pues es el inglés. Y a todos ellos queremos ofrecerles pues la posibilidad de que tengan, los que son católicos, que tengan un acercamiento con la fe y que no se vean privados de la Santa Misa, de manera especial el domingo. Además, hay que decir que grupos también de otros países han venido, por ejemplo, coreanos. Tenemos un grupo bastante significativo de coreanos, de japoneses y también de italianos que ya hicieron su residencia aquí, están en grupos humanos y hablan prácticamente su lengua. Sin embargo, todos ellos, la lengua pues es el inglés. Entonces, para todas estas personas queremos ofrecer esta posibilidad. Ahora, como ha sido una experiencia bastante nueva, están cuatro sacerdotes que a lo largo del mes se irán rolando para ir celebrando la misa en la catedral. También, con lo que decías en el seminario, todos sabemos que la formación académica de nuestro estado es en la secundaria clases de inglés, en la preparatoria clases de inglés y después ya en la universidad según sea la carrera pues se exige o no el inglés. Pero vamos a decir, los seminaristas tienen la formación que se lleva con todos, el inglés en la secundaria, en la preparatoria, y sí en el seminario hay una clase de inglés. Ah, hay una clase de inglés para continuar, vamos a decir, esta formación en idiomas, así como hay clase también de latín, hay clase de griego y clase de hebreo. Entonces, pero en lo que respecta al inglés, sí, en el seminario hay una clase de inglés para ir fortaleciendo esta formación inicial que se recibe en la secundaria y en la preparatoria.
¿Tiene algún cambio la misa? ¿Cómo?
No, no, el rito es igual, solamente cambia la traducción. Y ya se tienen los libros en inglés y todo eso para las lecturas.
Monseñor, un seguidor en línea nos hace esta pregunta. Respecto al lamentable accidente que hubo en Ciudad Madero con el derrumbamiento de la iglesia, ¿cuál es el estado que se tiene en nuestra diócesis los templos y si algunos requieren atención en ese aspecto?
Bien, pues sí, en primer lugar lamentamos el accidente que se tuvo. Escuchaba yo el día de ayer que ya iban 11 personas fallecidas. Ah, pues que descansen en paz y que Dios fortalezca muchísimo a sus familias y a todos, a toda la comunidad parroquial de allá de Tampico, y pues una solidaridad también con su pastor, el obispo. Fíjense que al ver todo este acontecimiento, lo que pasó, porque ustedes se fijan, vimos las cámaras captaron el momento exacto del desplome del techo, pues nos lleva evidentemente a pensar en nuestras construcciones, pues cómo no. Evidentemente nos lleva a pensar en ellos. Y pues yo hablo, por ejemplo, soy responsable de Santa Rosa de Viterbo, y entonces uno anda viendo, ay caray, esta grieta, ¿qué significará? ¿Solamente se botó la pintura o qué necesita? Evidentemente que ha sido una llamada de atención para que todos nosotros revisemos nuestras estructuras de los templos. Y yo invitaría a los sacerdotes a que estemos realmente muy atentos. ¿Por qué razón? Porque normalmente las iglesias las vamos haciendo por etapas. En estos años se hace la cimentación, luego se levantan los muros y así sucesivamente, y son construcciones a largo plazo. Y que estuviéramos muy atentos, realmente muy, muy atentos. Ahora me preguntan ustedes si hay alguna iglesia que esté en condiciones de riesgo. O sea, condiciones de riesgo que se desplome, no. Pero que tienen afectaciones, sí. Y hablo, por ejemplo, ahora el tema de la iglesia de La Cañada, que tiene una grieta bastante significativa, que ya ha sido estudiada y ya se le está poniendo mano al asunto. Pero así como esta grieta, que paulatinamente van avanzando. En Querétaro tenemos un riesgo grande, lo que es aquí toda la parte del centro histórico, que son los asentamientos de tierra. Hace 30 años la mancha acuífera la encontrábamos a 6 metros, hoy la encontramos a 300 metros. Entonces la tierra se está secando, y entonces al irse secando va provocando hundimientos. Y de manera especial todos estos edificios que tienen un peso considerable, con las torres, las bóvedas, pues tienen un riesgo notable. Se han intervenido varias iglesias en este sentido, con fallas como de este tipo que les estoy diciendo. La historia nos muestra, yo leía algunos documentos, que hace 40 años había una grieta en Santa Rosa de Viterbo que penetraba ya la luz del sol. Entonces se ha corregido, se corrigió San Sebastián también, otras iglesias, bueno, no son menores, pero en ese sentido que han sido afectaciones así de ese tipo, pues sí hemos tenido algunas provocadas precisamente por los hundimientos de tierra. Son procesos naturales, pero que de todos modos hay que atenderlos, y hay que estar realmente muy, pero muy atentos a todo esto ahora. Y las construcciones nuevas, pues yo invitaría pues aquí a los sacerdotes para que estuviéramos muy atentos al desarrollo y que se haga una valoración de todos nuestros edificios.
¿Qué porcentaje, padre, de las iglesias está como o requieren este mantenimiento que menciona de manera urgente y cuántas como a mediano plazo?
Bueno, mira, en general, todos los edificios religiosos de la diócesis requieren mantenimiento permanente. Y el mantenimiento permanente es desde limpiarlas hasta evitar que tengan alguna otra afectación, sobre todo por la humedad. Así en general, todas necesitan. En general, el mantenimiento cotidiano, vamos a decir, que nosotros se los damos. Repito, que estén en riesgo, creo que no hay ningún riesgo. Hay algunas sí, que necesitan atención. Repito, La Cañada, estoy ahorita pensando en otra, la parroquia de Maconí, también, que tiene una bóveda que es necesario también ponerle atención. No quiere decir que se va a caer mañana, no, pero necesita atención. Y pues creo que son de las que ahorita tengo en mente, así que requieren como una atención particular.
¿Esos arreglos o esos trabajos corresponden únicamente a la diócesis o también tiene que intervenir el INAH, tomando en cuenta que tiene que ver con el patrimonio cultural de la humanidad? ¿Ahí cómo se pone de acuerdo para los gastos, para la revisión? ¿Quién termina eso?
Bueno, cuando se trata de edificios federales, cuando son edificios federales, como es el caso aquí de todo el centro histórico, son edificios federales, entonces los recursos normalmente vienen de programas federales o programas estatales e incluso municipales. Y yo aquí quiero decir que, por lo menos la experiencia en estos últimos 11 años que a mí me ha tocado colaborar con el señor como vicario general, las autoridades municipales y estatales han estado muy al pendiente de los edificios federales en el cuanto al tema religioso, y ya ellos han tramitado y ya han ejecutado todos estos recursos para beneficio de todos estos edificios. Lo han hecho, a mí me consta, y como es el caso de San Francisco, repito, San Sebastián, Santa Rosa, estamos ya por iniciar nuevamente, y Santo Domingo también se intervino, etcétera. Entonces son autoridades municipales en coordinación con las estatales y con recursos federales cuando se podía. Ahorita los recursos federales están realmente muy limitados para todos estos rubros, están muy limitados. Pero vamos a decir, el Estado y el municipio han estado muy al pendiente aquí en toda la zona urbana.
Monseñor, ¿ya se buscó ese trámite o para poder empezar esos trabajos en la Cañada?
Sí, lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho en la Cañada es, ya se dialogó con INAH, ya se dialogó con desde luego con el presidente municipal, con el párroco, y ahorita se está elaborando el proyecto por parte de la Secretaría de Obras Públicas para, en base a un proyecto, ya cuantificarlo en dinero.
Actualmente está el trabajo del templo de Santa Rosa Jauregui.
Ah, sí, sí.
¿Ustedes ya supervisaron? Sí. ¿Ustedes están ahí al tanto de esta reparación?
Sí, por supuesto. Sí, cierto, tiene razón. En este momento se está interviniendo el templo de Santa Rosa Jauregui, la cúpula. Se está interviniendo. Como son edificios muy grandes y se requieren muchos recursos, lo que se hace es intervenir por partes. En cúpula y bóvedas, y después se interviene paredes y pues se interviene alguna otra parte, y así va por partes como se van implementando, porque es mucho dinero. También se va allá a iniciar próximamente la restauración y conservación de la misión de Jalpan de Serra en la Sierra Gorda. Ya ven que ya se intervino Landa, ahora será Jalpan. Y tengo entendido que para el año que entra será otra misión. Ahora, nada más lo que me decías, si estamos nosotros en coordinación, sí, desde luego, todos estos trabajos se hacen de una manera coordinada porque intervienen distintas autoridades. desde luego la autoridad religiosa, que es el párroco, representante legal. Después viene antropología e historia, INAH, y después vienen las autoridades municipales o estatales, que son las que implementan el recurso.
¿La de Jalpan sería para este año también?
Tengo entendido que van a empezar este año. Hasta el último dato que tenía yo, parece que este año ya empiezan Jalpan. Y bueno, este año estamos en octubre, o sea, nos quedan 2 meses. Ya ven que últimamente lo que se ha hecho es intervenciones de 2 meses muy, muy rápidas, ¿verdad? Por toda la cuestión de los recursos federales.
Y bueno, en ese mismo tema, pero en cuestión de imágenes, cuadros, alguna imagen religiosa que también requiera algún metido de mano.
Bueno, mira, todo lo que se refiere a la pintura de caballete, sí hay algunos lugares donde sí necesitan intervención. Fíjense que normalmente todas estas intervenciones grandes que son de tipo arquitectónico las hace el municipio o el estado, o cuando se puede la federación. Pero toda la intervención de restauración de pinturas, esculturas, normalmente esas las hacemos nosotros en coordinación con los fieles, pues es cuestión de echar una kermesita, una cooperacha por allí, buscar un bienhechor o hombre de buena voluntad que nos ayude para este tipo de restauraciones. Como saben, necesita manos profesionales, y pues esas no son baratas.
¿Hay hecho alguna estimación de cuánto es lo que se requiere para la rehabilitación de estas que menciona, o de estas tres, Macomín?
Pues mira, no quisiera yo aventurarme a decir un costo exacto, porque es cuestión de los estudios. Por ejemplo, en el caso de la cañada hay que hacer un estudio de mecánica de suelo, hay que hacer todo un estudio de estructural del edificio, si es el edificio el que se está moviendo o si es una parte de tierra, etcétera. Entonces no quisiera yo decir alguna cantidad, vea, porque no soy la persona adecuada para decir las cantidades exactas. Lo que sí estimo es que son de varios millones de pesos.
Pero en este sexenio, ¿cuánto se disminuyó en esa aportación federal que mencionas?
No es que se ha disminuido muchísimo, mucho, mucho. Las cantidades yo tampoco las sé, pero en diálogo que hemos tenido con las autoridades de aquí del estado, las aportaciones federales se redujeron casi al mínimo, o sea, realmente muy poquito aquí. Y vamos a decir, lo que hemos visto de restauración en tema de edificios religiosos federales ha sido obra o del municipio o del estado.
Oiga, padre, ahora que van a ver las nuevas elecciones, ustedes como iglesia tienen acercamiento con los diversos candidatos. No sé,
todavía no hay candidatos.
No, está bien visto, o en elecciones pasadas han acercado para solicitar apoyos específicos, en este caso tal vez el tema de la reducción de recursos federales que se ha dado en este sexenio, ¿se pudieran acercar a los candidatos para hablar de ese tema?
Bueno, mira, una vez que venga todo el proceso electoral, pues también es una cosa muy rápida, y todos nosotros sabemos que a los candidatos los llenamos de tantos temas. Más bien aquí sería que haya una solidez a nivel de la institución gubernamental, de las instituciones del gobierno, una solidez en que todos estos recursos son de manera permanente. Y pues sí, los candidatos pues son conciliadores, facilitadores e impulsores de todos los proyectos. Pero lo que sí hay que decir es que, por ejemplo, Querétaro cuenta ya con una Secretaría de Cultura. Entonces, una Secretaría de Cultura sobre la cual, vamos a decir, todos estos temas culturales recaen de primera mano. Y más bien allí que todas estas secretarías estén bien fortalecidas para poder enfrentar todas estas necesidades.
Gracias. Dando con lata y retomando un poquito el tema del sacerdote que fue encontrado culpable como violador de un menor, nada más saber si el derecho canónico ya expresó alguna resolución o un tiempo estimado.
Fíjate que no te sabría yo precisar el tema en cuanto a los tiempos. lo que les he dicho, hay un proceso diocesano, hay un proceso, bueno, en este caso como se trataba de un sacerdote religioso, pero de todos modos vamos a decir al interno de la de la orden religiosa, entonces hay un proceso interno y después el otro es este un tema que le corresponde a la dictaminar y sentenciar a Roma. Vea, hasta donde yo sé está en Roma, en los tiempos no te sé decir en cuánto tiempo se tenga estimado el fallo final. Lo que sí les digo es que una vez que se tiene la noticia de un delito, como les he dicho, las personas cesan en todas sus actividades para que puedan enfrentar procesos de justicia sin ninguna vinculación con la religión que limite el ejercicio de la justicia.
Bueno, se lo cuento porque ya va más de un año y medio. No sé si también o más bien la casa religiosa expresó algún comunicado, algo.
Últimamente no, que yo tenga conocimiento, no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia, les agradezco muchísimo y bueno, pues les invitamos, aquí están nuestros taquitos, nos están esperando. Muchas gracias a todos, muchas gracias y nos vemos próximamente. Que Dios les bendiga a todos.
Gracias.